Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Soy Sandra Lanza, médica, especialista en medicina familiar, instructora de yoga y este último año panadera de corazón. Gracias por unirte a este espacio donde conversaremos con muchos expertos sobre distintos temas que pueden ayudarte a cambiar de hábitos, mejorar tu salud y conseguir tu versión más saludable. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast, Tu versión más saludable. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es la crononutrición y para eso nos acompaña Manuel Acuña. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Hola Sandra, todo muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien también y qué honor tenerte aquí en este programa. Muchas gracias por haber aceptado.
Un gustazo.
Gracias, Manuel. Es médico, médico cirujano de la Universidad de Concepción. Además tiene estudios en medicina integrativa y medicina del estilo de vida. Manuel además es fundador de Casa Vive, que es un centro de medicina humana, y él se define como un amante del ser humano y su complejidad individual y comunitaria. Como a modo de introducción, bueno, hay una frase que a mí en lo personal no me agrada tanto o no me hace tanto sentido, que dice que somos lo que comemos, y personalmente creo que somos mucho más que eso, que somos seres multidimensionales y que hay muchas otras cosas más que nos definen como personas que solamente lo que ingerimos como alimento. Y específicamente si vamos a hablar de alimentación, no solo es importante lo que comemos, sino el cómo lo comemos, las condiciones, en un ambiente, si esto es en un ambiente tranquilo, si disfrutamos de nuestros alimentos, si tomamos el sabor, los aromas, las texturas, etc. Entonces, si agradecemos por los alimentos que estamos ingiriendo. Entonces, y hoy además sabemos que es importante también considerar cuándo y en qué momento del día comemos. Entonces ahí llegamos al tema de la crononutrición y Manuel, cuéntanos, ¿de qué se trata este concepto? ¿Qué es?
Bueno, comparto primero y decirte, Sandra, totalmente lo que tú mencionas. Creo que hoy día a veces caemos en reducir la conversación de salud a solamente los productos alimentarios, al qué comemos, entendiendo que todo lo que tú decís me parece maravilloso. O sea, los contextos tanto de la alimentación y en la ampliación de la mirada del ser humano como un todo físico, mental, espiritual, que va mucho más allá entonces de lo que comemos, como para que vayamos poniendo en la balanza las cosas como corresponden, sí. Y a veces bajando ansiedades y bajando presiones de lo que comemos pareciera ser lo único relevante. Esa conversa creo que es súper, súper importante. Y justamente como decís tú, respecto a la comida también, a veces nos quedamos solamente en el qué, y algo súper relevante que ha ido agarrando en los últimos años mucha relevancia científica por algunos premios Nobel e investigaciones reciente tiene que ver con la crononutrición, es decir, la nutrición en cuanto a los horarios de alimentación. Y yo también me gusta ampliar el concepto a la alimentación en cuanto a los ciclos día-noche, en este caso, crononutrición, en qué hora como en el día o en la noche, y también en cuanto a los ciclos de la naturaleza, o sea, cuánto como o qué ventanas de alimentación tengo en invierno o en verano, entendiendo que, como conversaremos, el metabolismo y todas las funciones fisiológica del ser humano está fuertemente determinada por la exposición a la luz del sol o a la oscuridad de la noche.
Manuel, y en ese sentido, ¿nos podrías contar cómo cambia nuestro metabolismo en relación al ciclo circadiano? Porque claro, los humanos funcionamos en base a este ciclo, que es un proceso biológico que está regulado por algunos osciladores, que es una cuestión ahí ya más biológica, y que eso hace que se alineen nuestras funciones, ¿cierto? Y las conductas, funciones psicológicas y también las conductas y en relación al ciclo de la luz y la oscuridad. ¿Cómo cambia nuestro metabolismo en relación a este ciclo?
Exactamente, como tú bien dices, el ser humano, su fisiología, su biología está sujeta a variaciones cíclicas de secreciones hormonales, que es lo que regula el metabolismo, y es relevante reconocerlo. Primero, reconocer lo importante que es alinearnos con estos ciclos, porque hoy día quizá una de las problemáticas relevantes de la vida occidental tiene que ver con que no nos permitimos que nuestro cuerpo viva estos ciclos. Por lo tanto, vamos perdiendo estos cambios de secreciones hormonales y de otras sustancias corporales que son relevantes para mantener la salud. Entonces, mensajes sencillos para ir entregando. El permitirme, el exponerme a luz solar durante el día y el permitirme oscuridad durante la noche. Son cosas súper relevantes para ir retomando este ritmo. Hoy día quizá uno de los males modernos que más se repite tiene que ver con insomnio durante la noche y somnolencia durante el día. En el fondo vivimos como en un jet lag, le llaman algunos autores hoy día. Es decir, como estas problemáticas que tenemos cuando viajamos a otro uso horario, pudiera estar ocurriendo lo mismo, simplemente por la vía occidental o por la vía moderna y nuestra exposición a la luz del sol. Entonces, el metabolismo primero cambia en relación a algunas secreciones digestivas, por ejemplo. En la mañana se inician secreciones digestivas para comenzar a permitir la digestión. Por lo tanto, ahí hay algunas cuestiones ya para ir mencionando. Fisiológicamente puede no tener tanto sentido comer muy temprano por la mañana. Y eso, la pregunta buena a hacerse es, ¿tengo hambre o no? Reconocer sensaciones de hambre y el reconocimiento fisiológico que las secreciones, la peristalsis, el movimiento también intestinal comienza a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, dicen algunos autores, ahí dependerá de la investigación. Pero hay variaciones, digamos, durante el día en cuanto a estos ciclos. Y lo otro, quizás también muy relevante, que tiene que ver con la secreción y con la sensibilidad a la insulina, que es, por así decirlo, una hormona orquestadora del metabolismo, la hormona de la abundancia, la hormona que guarda, y la sensibilidad a la insulina, es decir, la posibilidad de que ejerza su acción de manera correcta, baja durante la noche. Entonces esto es muy relevante porque no se trata de que demonicemos, por ejemplo, comer fruta en la noche, porque son mensajes reduccionistas que se han entregado de manera errónea, pero sí el comprender que no tiene mucho sentido comer todos los días tarde, porque fisiológicamente nuestro cuerpo no está preparado para hacerlo. Todos hemos sentido también sensaciones de que cuando comemos tarde tenemos repercusiones en el mal dormir, y esto quiere decir que metabólicamente nuestro cuerpo no está diseñado para comer de noche, y esto puede tener muchas relevancias, por ejemplo, en males modernos muy masivos como la resistencia a la insulina.
Manuel, entonces, de acuerdo a esto que tú nos cuentas, ¿cuál sería como el horario más aconsejable para ingerir nuestros alimentos? Que va a depender, ¿cierto?
Claro, yo creo que primero es eso, Sandra, permitirnos la variación. Esta visión con horario estricto, que yo creo que tiene un relato también con la visión del ser humano un poco hacia la producción, ¿no es cierto? Y a veces nos vemos y nos sentimos más robot que seres humanos, que todos los días trabajamos a la misma hora, lo que son condiciones también que muchas veces no podemos cambiar. Pero respecto a la alimentación, sí pudiéramos ir comprendiendo eso. Todos los días pueden ser diferentes, quizás deben ser diferentes, si es que reconocemos estos ciclos y que hay días con menos luz, con más luz. Imaginémonos que en lugares como Chile, por ejemplo, en el invierno tenemos días de salida del sol de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde durante los meses de invierno, incluso más temprano, y en el verano tenemos sol desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas en los días más largos del año. Y eso determina entonces nuestro metabolismo. Entonces eso es lo primero. Más que un horario, hablar de la luz. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Ir practico y me hace mucho sentido y en general creo que las personas tienen buena respuesta, que es comer desde que me da hambre hasta que se pone el sol más o menos la mayoría de los días, sin hacerlo esto tampoco, ¿no es cierto?, algo estricto, algo religioso, algo que me va a quitar la libertad de, por ejemplo, ir a un matrimonio y estar, ¿no es cierto?, compartiendo hasta las 4 de la mañana, da lo mismo. Esto no se trata de verlo como algo obligatorio, sino que tener mejor información para tomar mejores decisiones los días que tengo el control también sobre esas decisiones.
Estaba pensando, bueno, yo soy magallánica y allá como que la luz, el ciclo de la luz es como bien extremo, o sea, en invierno, antes, bueno, esto de que ellos tengan un horario distinto en invierno es de ahora, pero antes, no sé, cuando yo era chica iba al colegio, en invierno amanecía 9 de la mañana y en la tarde, no sé, un cuarto para las 5 de la tarde ya estaba oscuro. Las noches largas, y al contrario, en verano, no sé, pues antes de las 6 de la mañana ya estaba claro y en la noche eran las 11, 11 y media y como que igual uno veía como alguna luz en el horizonte. Entonces esas son como situaciones así como súper, súper extremas. Ahí, ¿qué aconsejas tú en ese caso?
De todas maneras, yo creo que ahí lo dentro de lo posible, lo más coherente que sea con la luz del sol y en lugar extremo, primero a mí siempre me sorprende, es decir, ¿por qué el ser humano vive en lugares así extremos? Pero esto tampoco es nuevo, ¿no es cierto? El ser humano vivió siempre en lugares extremos. Y después con estudios más modernos se ha estudiado, por ejemplo, en países nórdicos, que está este no permitirnos luz, por ejemplo, países que tienen poca luz, por ejemplo, desarrollar mayor patología relacionada a la salud mental o a estado de anímico depresivo o similares, que pudiera estar relacionado, por ejemplo, con la baja ingesta o con la baja producción de vitamina D por la falta de luz solar. Entonces, yo creo que hay que estar atento a cómo pueden afectar esos ciclos en los seres humanos y permitirse al máximo, creo yo, la participación en el ciclo. O sea, el ser humano es parte de la naturaleza. Entonces, si mi ambiente tiene los días de esta variación, ojalá que la actividad del ser humano pudiera ser coherente con esa variación para no llevarle la contra en el fondo, ¿cachai? O sea, si mis días de invierno es de luz que se pone a las 5 de la tarde, ojalá que en general la actividad de esa cultura en meses de invierno pudiera terminar más temprano. Y lo que digo es muy utópico en cuanto a que hoy día, te insisto en lo que decía antes, estamos acostumbrados a pensar que todos los días son iguales. No sería nada extraño, con este reconocimiento del ser humano, que dijéramos, por ejemplo, que los horarios de trabajo de invierno van a ser más reducidos que en verano, porque es súper lógico y probablemente el ser humano funcionaría mejor. Entonces, tanto la investigación moderna en relación a estos ritmos circadianos, como creo yo la intuición, creo que nos hacen comprender esto. Piensa tú que cuando hay cambios así de ciclo, se reconocen, por ejemplo, bajos estados de ánimo estacionales, que a veces vemos como patológicos, y no podrán ser reacciones normales al ambiente cuando le estamos llevando la contra y el ser humano se aleja de la participación de los ciclos de la naturaleza, ¿no es cierto? Y la modernidad hoy día pareciera estar hacia allá. Entonces, yo creo que los consejos son permitirnos la naturaleza y el ciclo en el lugar en que estemos. Y esto para la noche es súper desafiante porque estamos muy acostumbrados a estar con luz prendida hasta altas horas de la noche, lo que va produciendo una disrupción, como se le llama, al ritmo circadiano, que recién se están empezando a estudiar las repercusiones. Hay muchos estudios que están considerando esa disrupción circadiana como un factor de riesgo para todas las patologías de la modernidad.
Sí, bueno, a mí personalmente me hace mucho sentido todo lo que tú estás diciendo, porque, bueno, no sé si es un efecto de ser magallánica, pero yo soy como súper luz dependiente, o sea... Como que ahora estoy esperando el cambio de hora porque como que florezco con esta cosa de los días más largos, me afecta incluso en el ánimo estos días más cortos y claramente cuando se oscurece siento que a las 2 horas ya tengo que estar acostada durmiendo, entonces para mí mis días en invierno son mucho más cortos y programo mi día y programo mi alimentación y todo en torno a eso, pero en el fondo, claro, lo que dices tú hay que permitirse también y también la variación. Así que eso es.
Hay un tip súper relevante, Sandra, que tiene que ver con el tipo de luz que utilizamos durante la noche.
Sí.
El tipo de luz que usamos durante la noche. Hoy día se habla en la investigación moderna de luz chatarra para entender el tipo de luz que tiene que ver con el rango, con la longitud de onda que le da el color. Y el color azul-violeta es un color particularmente disruptor de secreciones hormonales nocturnas, por ejemplo... las relacionas con el sueño en el fondo, ¿cachai? Y la luz roja, pudiera ser por una visión evolutiva de la luz del fuego, la luz de la luna, no produce esa disrupción. Entonces, hoy día hay información suficiente, por ejemplo, para decir que en nuestras casas de noche deberíamos tener luces lo más cálida posible o del espectro del color naranjo o rojo. En los hospitales, pienso yo, por ejemplo, o sea, hoy día hay información suficiente para entender que sería o tendría mucho más sentido que en las noches nos ilumináramos con luz roja, naranja y no con luces azules de ese rango de color que sabemos que están impidiendo secreciones hormonales relacionadas con la noche.
Bueno, buenísimo ese dato. Los hospitales, no sé, por los geriátricos, ¿cachai? Todo ese tipo de instituciones y bueno, y en nuestras propias casas. Siempre tenemos muchas de esa luz blanca en los trabajos también, en todas partes. Oye, Manuel, y. ¿Qué efectos se han demostrado en las personas que comen de manera muy abundante o muy tarde en la noche?
Yo creo que quizás lo más relevante pudiera tener que ver con la resistencia a la insulina. O sea, nosotros tenemos una hormona, ¿no es cierto?, que de alguna manera tiene que ver con guardar, ¿no es cierto? La insulina es la hormona de la abundancia. Cuando comemos más, aumenta para guardar grasa, lo que no es inadecuado, es perfecto, es fisiológico. Guardar grasa es parte de la naturaleza, pero si es que después la ocupamos, ¿no es cierto? O si es que estamos guardando grasa, por así decirlo, en los momentos que corresponde. Y el cuerpo está diseñado para secretar insulina y para que los órganos periféricos sean sensibles a la insulina durante el día. durante la noche baja esa sensibilidad a la insulina, y por lo tanto no estamos diseñados para comer alimentos, menos para comer alimentos que tienen disparos de azúcar en sangre, o para comer gran cantidad. Por lo tanto, yo creo que por ahí pudiera haber algo interesante en cuanto al favorecer la resistencia a la insulina y la elevación de la insulina, que también ya sabemos que es parte del síndrome metabólico en el fondo y parte de la inflamación crónica de bajo grado, que puede estar siendo una base, una cama para muchas patologías modernas. Y lo otro pudiera tener que ver también con la afectación intestinal. Y creo que eso es súper relevante porque acá se junta hoy día ciencia, obviamente investigación moderna, con intuición y con experiencia personal. Porque da lo mismo que yo le diga a la gente que comer de noche es dañino o es potencialmente va a afectar tu metabolismo, tu insulina o puede inflamar tu intestino, que está bien, yo puedo comentar esto, pero es más relevante cuando yo te pregunto, oye, ¿has comido tarde y te ha afectado el dormir? Y casi todos los seres humanos, o todos, tenemos la experiencia de que eso ha ocurrido. Y esa experiencia es el aprendizaje más importante, porque viene de algo sintomatológico, no teórico. No es que yo te hable de la insulina solamente, el metabolismo, que es válido, pero sí viene de la experiencia de decir, efectivamente, cuando como tarde, me acuesto hinchado, duermo mucho peor, quizás, ¿no es cierto?, tendrá un correlato eso fisiológico de secreciones hormonales, por supuesto, pero tengo la experiencia de haber dormido peor, de haber dormido hinchado, de no haber tenido un descanso reparador. Entonces, cuando está esa experiencia, creo que tenemos que conversarla y validarla, porque así aprendemos, no solamente entonces por lo que estamos diciendo nosotros, los profesionales de la salud, sino que también por la experiencia de las personas, y ahí tenemos que validar esa experiencia. Si yo he comido de noche y me cae mal, eso ya es un aprendizaje independiente de lo que digan los papers modernos, ¿cachai? Y creo que tenemos que permitirnos hoy día el comprender que ahí hay mucha sabiduría.
Ok, gracias, Manuel. Y en relación a, bueno, principalmente la gente que hace como trabajo de noche, puede ser el personal médico en este contexto, o cualquier persona que haga alguna actividad en turno. No sabemos que el ciclo como ideal circadiano es de 24 horas, ¿cierto? Pero a veces alguna se puede retardar por algunos factores, por retraso en conciliar el sueño, por ejemplo, por esta exposición a las luces domésticas que retrasan o disminuyen la secreción de melatonina. Entonces, ¿qué consejos le podríamos dar a estas personas? Porque, o sea, claramente no pueden modificar el tener ese turno de noche porque es su trabajo. O sea, ¿qué pudiesen hacer ellos para contrarrestar esto?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo me acuerdo, yo escuché esta pregunta cuando me inicié en entender lo que era el ritmo circadiano, que fue en un congreso de medicina del deporte en Santiago, en la Universidad Católica, y vino un experto a hablar de esto, y le hicieron la pregunta y dijo, hay que cambiarse de trabajo. Esa fue su respuesta, que obviamente fue un poco bruta. Pero sí es comprender que hoy día hacemos cosas que disrumpen en la naturaleza y que eso tiene consecuencias. O sea, hacer turno de noche no es inocente, nunca va a ser inocente para nuestro cuerpo y tenemos que entenderlo. Si lo entendemos, creo que también somos conscientes. Así como cuando, como decía Hipócrates un poco, la acumulación de ir en contra de la naturaleza es la que genera enfermedad. Ahora, obviamente nada es tan dañino y el veneno solo lo hace la dosis, evidentemente. Es diferente hacer turno 40 años que hacer turno 7 años. Entonces eso es lo primero, creo yo. O sea, cómo me planifico haciendo turno, trabajo nocturno, en algo que va a ser para toda la vida o que yo puedo ir bajándole la dosis y planificándolo. Y creo que ese es un mensaje potente a entregar. ¿Cómo podemos ser capaces de, o cómo significa hacer turno de noche, trabajar menos en otras cosas o ir controlando mis niveles de estrés? Y luego cosas más prácticas, creo que puede tener sentido lo que hemos hablado de la luz roja o de lentes que bloquean la luz azul. Hoy día eso se encuentra en el mercado de manera sencilla. Entonces yo puedo trabajar de noche, aunque no use lentes, ¿no es cierto? No tiene que ver con eso, sino que con protecciones en los ojos que bloquean la luz azul. Por lo tanto, van a ir, digamos, protegiendo, por así decirlo, mi cerebro para que las secreciones hormonales mantengan niveles más cíclicos. Y evidentemente la alimentación también va a ser relevante. Yo tengo algunos colegas, y yo también cuando hacía turno de noche, que me acuerdo haber intentado como potenciar, digamos, o buscar efectos positivos en otras prácticas y bajar los efectos negativos, por ejemplo, sin comer o comiendo menos durante la noche, esos turnos, o turnos de noche de frente no comer desde las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Lo que a veces es contraproducente, ¿no es cierto? Porque o sea, hay incoherencia ahí en equipos de salud, que durante la noche también son los momentos en que más se come chatarra, pero ya hemos hablado también de que la alimentación tiene un sentido también emocional, de equipo, grupal, y creo que no, el camino no debe ir por irnos en la estrictez máxima. Entonces creo que los consejos pueden ir siendo prácticos, no tan estrictos. Yo creo que eso es algo fundamental. O sea, hoy día ya sabemos que la mente es poderosa y que cuando pensamos que algo nos hace daño, va a terminar haciendo más daño. Entonces tomarnos esas pegas con la mayor buena onda posible, como digo yo, si es que puedo intentar escapar en algún momento, yo creo que es algo que hay que planificar, y durante esos días no comer de noche o lo menos posible, comprar lentes que bloqueen luz azul, al día siguiente en la mañana exponerme al máximo a la luminosidad de la mañana es fundamental para algunas secreciones hormonales que regulan estos ciclos día y noche, como la melatonina, que es la gran hormona del sueño y de la antioxidación, de la curación del cuerpo durante la noche. Y luego hay obviamente individualidad. Hay gente que en la mañana duerme una siesta de un rato y puede vivir durante el día sin problema. Otra gente que prefiere pasar ese día y acostarse la noche siguiente. Creo que ahí también va a depender de la sintomatología. No creo que haya una receta como mejor para todas las personas. Pero por ahí yo creo que puede ir la cosa.
Sí, hay cosas que hacer. Bueno, claro, lamentablemente alguien tiene que hacer los turnos de noche, pues es así. Sí, pero como dices tú, hay algunas medidas como para poder contrarrestar, y yo creo que lo principal es tratar de tomárselo con la más buena onda posible nomás. Sí.
Exactamente, y también ir colaborando entonces y que esta conversación vaya a la organización. Por ejemplo, yo nunca entendí cuando hacía turno de noche cómo nos permiten seguir trabajando posturno. ¿Cachai? Yo creo que es algo que no tiene sentido. O sea, nosotros somos profesionales de la salud y tenemos información, tanto por intuición, por experiencia personal, como por hoy día la mejor ciencia moderna, que nos dice, después de turno de noche, obviamente hay que irse a descansar. Y eso es lo que mejor probablemente va a paliar esos efectos adversos de hacer turno de noche. Descansar, el primer gran tratamiento. Entonces, ¿cómo no podemos organizarnos, permitirnos eso de manera comunitaria, ¿no es cierto? Que no normalicemos que trabajemos después de turnos de noche y que nos cuidemos entre todos y entre todas.
Sí, concuerdo ahí totalmente contigo, porque, o sea, si pensamos en otras profesiones como, no sé, por los choferes de bus o pilotos de avión, que tienen que limitar su jornada de trabajo a un cierto número de horas de conducción o de vuelo. En el caso particularmente de los médicos, pueden hacer turnos de 24 horas, pasar noches en vigilia y el otro día siguen trabajando, incluso pueden estar operando. ¿Sí? Entonces, y aquí está, claro, estamos jugando con las vidas de las personas. Así que eso debiese ser algo que se debiese regular, partir por, además, yo creo que ya los turnos de 24 horas ya no debiesen existir.
¿Sí? De todas maneras.
Sí. Muy interesante eso. Y Manuel, para ir como finalizando, ¿puedes redondear o hacer como algunos conceptos como generales para las personas que nos escuchan en relación a la crononutrición?
Yo creo que ahí es una definición muy sencilla, que es a mí me gusta mucho, como decías tú en la pequeña descripción, el ser humano. Y el ser humano significa entender qué tipo de ser somos. Somos un animal diurno, que funciona de día. Por lo tanto, nuestras funciones fisiológicas funcionan mejor de día que de noche. Entonces, sin complejizar tanto con todo lo que hoy día también tenemos información del ayuno intermitente, que puede ser también válido en alguna como tratamiento, o hay personas que lo pueden practicar de manera natural porque simplemente eso es lo que más le acomoda para su vida. Yo reconozco que la alimentación con el sol arriba puede ser lo más fisiológico como animal diurno. Entonces, la crononutrición tiene que ver con esto, que no es nada tan complejo y que hoy día la ciencia lo ha ido demostrando y lo ha ido conversando, y desde el reconocimiento del ritmo circadiano y la nutrición se está hablando de esto. O sea, la alimentación diurna, la alimentación en ventanas quizá más reducida, puede ir teniendo mucho sentido desde la observación sencilla de preguntarme en la mañana si tengo o no tengo hambre y poder ir quizás siendo un poquito estar más atento a escuchar esas sensaciones corporales y esos síntomas. Y luego algunos consejos relevantes para que el ser humano, para que todos los seres humanos, de manera personal y comunitaria, podamos irnos acoplando de mejor manera a la naturaleza a nuestro alrededor. En la mañana siempre exponernos a luz del sol. Siempre exponernos a luz del sol en la mañana. Esto permite secreciones hormonales como la de la melatonina nocturna, que son fundamentales para la salud. Durante el día, como decía, hacer una ventana que permita la mayor cantidad de ingesta, o sea, de mi total de ingesta de alimentación, quizá no seamos extremistas, ¿no es cierto? Que todos los días vamos a mover con el sol arriba, pero la gran mayoría de mi alimentación es con el sol arriba, al igual que la actividad física, ¿no es cierto? Y durante la noche, permitirme al máximo la oscuridad, permitirme al máximo los cambios de temperatura dentro de márgenes aceptables, ¿no es cierto? El cuerpo baja la temperatura a cerca de un grado para permitir el descanso reparador y a veces le hacemos una contra exagerada, ¿no es cierto? Calefacción es demasiado alta en las casas y no se trata de morirnos de frío, ¿no es cierto? Pero sí de permitirnos estas variaciones y adaptarnos y ser parte del ciclo día y noche de una manera un poquito quizás más natural de lo que lo estamos haciendo hoy día. Y eso, tanto como te digo yo, por experiencia, por intuición y por la mejor evidencia científica disponible, sabemos que es totalmente relevante para la salud. Y que parte, como te decía yo, de este reconocimiento de que somos animales diurnos.
Sí, bueno, ahí se me vinieron como dos cosas a la mente. Usted, yo soy buena para el escaldazón, ¿no? Se me gustan de la temperatura, como que no lo saco, bueno, acá en Viña igual como que es fresco en verano, pero... Ya, me voy a proponer eso, voy a tratar de concentrarme con esto de la temperatura. Y lo otro que, bueno, en Latinoamérica y en Chile somos súper buenos para comer bien tarde. Es una cosa como cultural, además que tiene que ver con que las jornadas laborales son largas, la gente pues tiene que, la mayoría de las personas tienen que andar mucho rato, además en transporte público, en auto, en los tacos, lo que sea, para poder llegar a su casa, y muchos llegan recién a esa hora a poder cocinar, entonces hay mucha gente que yo creo que termina comiendo tarde. Eso es un tema igual complejo y no tan fácil de resolver.
Sí, de todas maneras, y ahí también, claro, entendemos que esta información que conversamos hoy día es relevante, pero puede ser un detalle, si es que hay... Por ejemplo, usos culturales que son predominantes y que son parte de la salud también, ¿no es cierto? Como buenas familias. Entonces, pero las conversaciones pueden ir diciendo, entonces, esa comida de la noche es más liviana, ¿no es cierto? Y mi gran comida es a mediodía solar, ¿cachai? Con el sol lo más alto posible, en ese punto hacemos las ingestas más relevantes. Y luego vamos sumando información y conversación con el ser humano en el centro del desarrollo de las naciones y vamos entendiendo que reducir jornadas laborales, ¿no es cierto? Y trabajar hasta más temprano, como decisiones políticas para un país, probablemente van a ser maravillosas para las cifras realmente terribles que hoy día tenemos de salud mental, de salud física, de obesidad y de toda otra. Y por eso la visión de la salud comunitaria y política, creo yo, también es tan relevante, porque con estas informaciones hoy día entendemos que no estamos poniendo al ser humano en el centro de la conversación cuando decidimos, por ejemplo, horarios de trabajo, ritmos de trabajo o ocupación de la jornada laboral. Lo que tú me decías del sur, o sea, que en Magallanes recién los últimos años hubo un reconocimiento de que ese lugar era diferente, obvio, por naturaleza, y que tenían que tener un horario distinto, y me imagino que fue una pelea de muchos años.
Sí, así es. Ahora, bueno, lo que dices tú, o sea, si bien todo esto que estamos conversando es súper importante, hay que ponerlo siempre como en el contexto, y que por más importante que sea, que en el fondo no sea un factor estresor, ¿cachai? Que no por comer mientras hay luz, esto no nos estresa, porque ya tenemos hartos motivos y hartas cosas por qué estresarnos en la vida, pero tratar de adecuarlo de alguna manera, como dices tú, y quizás, si no puede ser la hora, hacer una comida más liviana en la noche. Así que eso está súper
bueno. Yo creo que ese mensaje de Sandra para mí es fundamental, muchas veces veo yo en la consulta de seres humanos, personas que la alimentación o el estilo de vida saludable pasa a ser un estrés más, porque pensamos en buscar una perfección. Y estas conversaciones a veces generan eso y creo que tenemos que ser súper cuidadosos y redondear mensajes que vayan entregando información, mejor información disponible, pero sobre todo cariño, amor y libertad y buena onda con los seres humanos y no reglas estrictas, entendiendo que la salud es mucho más que eso. Yo con este tema del ritmo circadiano, claro, si puedo hacer esto varios días de mi vida, los días que puedo tomar esa decisión, bacán. Y voy sumando días que le hago que soy que estoy más relacionado con el ritmo circadiano, pero que esto no pase a ser algo estricto, algo que me vaya a alejar de una comida o que yo coma con culpa. Creo que no va por ahí la cosa. O luego vamos en familia o en la comunidad en la que vivo diciendo, no, nosotros comemos más temprano, no comemos juntos en la noche, en los días, nos juntamos a conversar solamente, preferimos almorzar bien, los sábados, los domingos, o vamos armando una en comunidad lo que nos acomoda a todas las personas que constituyen, digamos, esa pequeña comunidad. Entonces, por ahí hay que, creo que puede ir siendo interesante la conversa también.
Y eso me encantó, ese mensaje, como para redondear, que si bien es importante, sin estrés, sin culpa, sin nada de eso, y adaptándolo a nuestra propia rutina de familia, de personas, y eso. De Manuel, ya, ahora sí, para ir finalizando, cuéntanos, a ver, estas son preguntas más random, de tus hobbies. ¿Qué hobbies tienes?
A ver, buena pregunta. Yo soy muy bueno para juntarme con mi amigo. Nosotros somos 5 hermanos, hombre, entonces tenemos ahí un buen grupo de amigos, siempre hemos sido buenos para jugar la pelota, para juntarnos a carretear, para compartir en general. El deporte siempre ha estado de alguna manera presente en mi vida. Ahora te contaba antes, tengo la suerte de poder practicar boxeo con un entrenador y eso me genera mucha diversión. Me gusta mucho leer. Los últimos años me he dado por leer particularmente filosofía. Hay un autor que se llama Byung-Chul Han que ha cambiado muchas visiones en mí y creo que es súper relevante también que profesionales de salud o personas que se dedican al ser humano también nos abramos a leer otras cosas, a mirar en el arte, a mirar en la espiritualidad, a mirar en la filosofía, en la literatura. Creo que hay mucho trabajo que hacer con eso también. A veces tenemos muchas herramientas técnicas de exámenes, de tecnicismo, y no tenemos herramientas desde el lenguaje para conversar con personas que son únicas e irrepetibles. Y creo que eso es relevante y he ido agarrando ese hobby hacia la lectura y hacia la filosofía. Y la música también, de chico, te toco algunos instrumentos y mi familia me inculcó eso. Así que también tengo ese hobby y trato de trabajar poco y tengo la suerte de poder hacerlo. O por lo menos en comparación con lo que suele hacerse y darme tiempo para estas otras cosas. Y creo que eso es súper relevante porque finalmente creo que vamos siendo capaces en nuestros oficios como la medicina, hacerlo de manera lo más atenta posible y con el menor desgaste, entonces, porque también nos damos tiempo para descansar. Así que por ahí van mis hobbies, de todo un poco.
Sí, de todo un poco. Oye, Manuel, ¿y qué instrumento tocas?
Yo toco guitarra así como por la vida, empecé chico, estudié violonchelo hasta los 18 años, que parte de nuestra educación en mi familia nos inculcaban tocar música, así que eso fue algo también muy bonito y creo que son mensajes también bonitos para hablar de salud, que es que el ser humano desarrolle varias áreas de nuestro ser y no solamente las matemáticas y el lenguaje, que pareciera ser hoy día la dictadura de eso, ¿no es cierto? Y cómo a los niños, a los seres humanos pequeños no le estamos inculcando arte, desarrollo de otras inteligencias. Creo que esto es súper importante también para la conversación de salud personal. Justamente esta pregunta que me hiciste, yo le pregunto a la gente en la consulta, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te relaja? ¿Qué se te hace fácil? Por lo tanto, vas a hacer incluso una actividad un poco meditativa. Cuando yo toco guitarra, llevo muchos años tocando, entonces toco, canto, y es algo que te saca un poco del mundo y es una actividad de alguna manera como meditativa en acción, porque son cosas que a uno le es natural hacerla. Y todos y todas tenemos cosas así de pequeño, que nos gustaba hacer, que se nos hacía fácil, o que incluso es nuestro propósito de día. Entonces creo que por ahí es súper relevante hablar de estas cosas también en salud para ir humanizando siempre nuestros mensajes. Y no somos entonces solamente números y horarios de comida, claro.
Sí, me encanta. A mí me encanta preguntar estas cosas como para conocer un poco más a las personas. Así como, bueno, sí puede parecer un poco de zapa, pero me gusta porque conoce así más a las personas. Oye, y bueno, y el otro tú lo nombraste, ¿ah? Pero el otro día iba a pedir que nos recomendaras un libro, porque sí, sé, yo sé que te gusta leer. De hecho, nos hemos compartido por Instagram algunas cosas, algunos textos, libros y todo. ¿Algo que nos puedas recomendar como para las personas en general que están escuchando?
Mira, como leí Byung-Chul Han, que a mí me gusta mucho, que es un filósofo no difícil de leer porque escribe ensayos que no son muy extensos. Su último ensayo, que es un libro cortito en el fondo, se llama La sociedad paliativa, y habla un poco, hace un análisis como de cómo nos hemos enseñado a escaparnos del dolor en general, en la analgesia masiva desde pequeño, y no aceptar el dolor como parte de la vida. Creo que hay que ser muy respetuoso también entregando este mensaje, porque hay mucha gente que vive con dolor y que eso es una problemática gigante. Entonces, yo no le voy a decir a la gente que sufra, ¿no es cierto? Pero sí el reconocer que desde pequeño hoy día con dolores pequeños, nos enseñan a escaparnos de esa incomodidad. Y el dolor es parte quizás fundamental de la vida, para conocer también la felicidad. Entonces creo que ahí hay un análisis que es bien bonito hacer y que la medicina creo que un poco ha caído en eso, en el automedicarnos y en el escaparnos al máximo de las sensaciones incómodas, y que creo que tiene que ver también con la conversa que hablamos antes del ser humano convertido en robot y con la necesidad de producir. Porque cuando no tengo libertad y tengo necesidad de trabajar 44 o 50 horas a la semana, esta conversación que digo yo no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Porque tengo que trabajar y no tengo libertad. Entonces no tengo libertad para descansar cuando tengo algún dolor o alguna sintomatología, sino que tengo que aplacar ese dolor para seguir produciendo. Entonces, bueno, ese es un libro bien interesante.
Sí, bueno, con respecto a eso del dolor, sí, pues totalmente estoy de acuerdo. O sea, vimos en una sociedad que, no sé, pues estaba pensando en el tema de las mujeres con los partos, así que muchas mujeres no quieren ni siquiera sentir una contracción y quieren que le saquen la guagua mediante una cesárea, por ejemplo. También con el tema de salud mental, pues de repente hay mucha sintomatología, no sé, pues, angustia, cosas así, que son rápidamente medicadas, pues habiendo otras alternativas de tratamiento, de manejo, y como tú dices, esto es parte de la vida y muchas veces hay que sentir este dolor sin que este dolor se haga continuo, sea un dolor crónico ni nada, pero son estados por los que debemos y todos hemos transitado.
De todas maneras.
Son parte de... Ya, pues Manuel, oye, muchas gracias por acompañarme hoy, estuvo muy entretenida y fluida esta conversación, me gustó mucho y gracias por enseñarnos sobre este tema que es tan importante y que sobre el cual no se conversa mucho. Así que te agradezco mucho por haberme acompañado hoy.
Vale, Sandra, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo muy grande.
Gracias, Manuel. Y bueno, a Manuel lo pueden encontrar en su cuenta de Instagram, @manuel.acme, o si quieren atenderse con él o con los tremendos profesionales que trabajan con él, en la cuenta de @casavive. Y bueno, gracias a todos por escuchar este capítulo. Ya sabemos de la importancia de conocer y respetar nuestro reloj biológico y los beneficios que esto puede traer para nuestra salud y para las de nuestras familias. Si les gustó este episodio, por favor, compártalo. Si tienen comentarios, los pueden dejar directamente en mi cuenta de Instagram. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo capítulo de Tu Versión Más Saludable.